sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te encanta.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Ahí, el duende, el río, en ese charco, en esa... Claro que ahí debe ser por la chorrera, ¿no?
Por la chorrera, claro.
De pronto ahí por la chorrera y molesta el duende.
Un saludo a nuestros oyentes, con sonidos provenientes del largometraje Los Abrazos del Río. Le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio. Hoy me encuentro con Nicolás Rincón Gil, cineasta colombiano, autor de la trilogía El Campo Hablado, que estudió cine en Bélgica y que también es egresado de la Universidad Nacional. Entonces te doy la bienvenida a tu alma mater, Nicolás.
Gracias, Oscar. Gracias y muchos saludos a los oyentes de Colombian Dream.
Muchas gracias, Nicolás. Entonces yo quiero comenzar, Nicolás, antes de internarnos de lleno en tu obra, que mencionemos algo como de tu formación y de tu gusto cinéfilo. Vos en alguna ocasión has comentado que cuando estabas joven fuiste muy muy cinéfilo, disfrutaste mucho tu época de las salas de cine en Bogotá, tenías como mentor a tu papá que también era una persona apasionada por el cine, pero que ese gusto cinéfilo no estaba acompañado como por un impulso de la realización. Que ese gusto por la realización llegó posteriormente cuando conociste a la documentalista Marta Rodríguez, una leyenda del cine colombiano, heredera de ese gran documentalista y cineasta que fue Jan Roach, hija espiritual de Camilo Torres Restrepo. ¿Cómo fue ese encuentro, Nicolás, con Marta? ¿Y cómo fue pues ese descubrimiento o esa iluminación, o en términos más románticos, como esa epifanía del encuentro con Marta?
Bueno, con Marta fue muy especial porque yo no sabía quién era Marta Rodríguez. Yo simplemente me encontré una señora muy generosa. Yo estaba en el sur de Colombia, estaba en un congreso indígena del CRIC, en el Cauca, y estaba detrás unos días tratando de entrar en contacto con los indígenas. Yo había acabado de estudiar economía y en la época pues de pronto me decía que de pronto hacer antropología económica o algo así. Y de pronto me encontré con una señora muy generosa que me pidió que le ayudase a hacer cámara, porque tenía una cámara muy pesada y Marta en ese momento pues no podía hacerse sola. Yo nunca había hecho cámara, le dije, no, pero Marta, es muy difícil para mí. Me dijo, no, dale, dale. Y yo comencé como a tratar de grabar, pues lo que hacía era muy malo, pero lo que descubrí fue como esa posibilidad que tenía Marta de acercarse al otro, que me parecía encantadora. Era como, no sé, hablaba con el uno, con el otro, la gente le hacía mucha confianza, y quedé sorprendido de su capacidad y de la capacidad que tenía el cine que estaba haciendo ella para llegar a la gente. Entonces un poquito ya, afortunadamente llegó como el director de fotografía que ella esperaba después de como 2 horas. Yo le di la cámara y me quedé observándolos, y después por la noche hablé con ella y le preguntaba pues qué era lo que estaba haciendo. Ella me dijo que era cine, y yo quedé como sorprendido, que cine, pero solo eran 2. Y me dijo, no, pues cine también es esto. Y comenzamos a hablar de lo que era el cine, y ella me daba ejemplos de películas que yo había visto, pero que no me imaginaba que se habían hecho en tan pequeña escala, y comenzamos a hablar de cine como nunca antes había hablado con alguien, ¿no? Pues no era una cosa de grandes equipos ni nada, sino una cosa de acercarse al otro, de poder contar sus historias, de impregnarse mucho en la realidad, y en esa conversación como que se me alumbró el bombillito y dijo, pues esto es lo que yo quiero hacer. Que digamos el cine siempre, como decías, siempre me había fascinado y no es que no me lo hubiese planteado, pero dije, pues que no tenía el carácter de ser como jefe de un batallón de personas, entonces no me interesaba, pero cuando vi esa posibilidad pues como que me cambió la cabeza y volví a Bogotá. Marta se quedó allá, y cuando volví a Bogotá, allá hablando con mi papá además, me di cuenta que era Marta Rodríguez. ¿Y quién era Marta Rodríguez? Porque yo no había visto una de sus películas, sino las comencé a ver después, de vuelta.
Y ya cuando te enfrentaste a la obra de Marta, ya pensando en tu obra posterior, yo no pienso tanto, por ejemplo, en Chircales o en La Hoja Sagrada, sino en los trabajos como Campesinos o Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, que son trabajos donde los personajes son los que tienen como la vocería, pues no es un observador extraño que está haciendo como una disección, sino que son los mismos personajes, los actores sociales, los que están dando cuenta de su realidad, y todas esas luchas por la tierra, y como todo ese montón de mitos, por ejemplo, en esa puesta en escena del principio de Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, cuando al diablo lo identifica con el terrateniente y con el perro negro y con el explotador, que eso después se ve de una manera, digámoslo, no transparente, pero sí se ve como posteriormente como el trabajo, sobre todo con la oralidad. ¿Cuál es la vigencia del trabajo de Marta Rodríguez y de qué manera, pues, como que te afectó, digámoslo así francamente, tu influencia?
Pues digamos, muchas cosas, ¿no? Es como el hecho de confrontarse una realidad sin esos filtros que uno podría tener desde la ciudad o desde una posición como, digamos, de estudioso, digamos, que sea antropología, economía o incluso cine, sino pues como una horizontalidad, que es lo clave, ¿no?, en el cine en general. Es decir, yo me acerco al otro y no lo tomo desde arriba o no lo tomo como alguien extraño, exótico, sino lo escucho y un momento a otro el otro me está dando unas llaves de vida que son muy importantes para entender su vida, como una manera de darle sentido a lo que está viendo que muchas veces uno no se imagina, sobre todo en esos contextos tan difíciles como son los de la violencia en el campo, la violencia de género, la violencia política, y la manera en que el campesino la entiende, la transforma o la trasciende o lucha o le da un espacio, ¿no?
Sí.
Y creo que eso tiene que ver también, pues, de una visión, digamos, yo sí lo creo, antropología de porque es una ciencia que está muy ligada a estudiar al otro, el otro que es distinto, pero que finalmente es uno, como es como uno, y es como acercarse al otro en una posición de horizontalidad, pues no con esos prejuicios de clase o del citadino
que llega a un pueblo o al campo y llega con el equipo de 20 personas allá a invadirles como todo el territorio, sino que llegar como una manera más cómplice, como, y también ser un proceso de investigación con tiempo, pues un montón de características que de pronto como por el apremio de mostrar las cosas y por ese lenguaje televisivo todo se vuelve como muy instantáneo.
Sí, total, y es como, pues, además para entender, ¿no? Porque uno muchas veces simplemente no entiende porque no está en los espacios, y cuando está con el tiempo y con la gente comienza a entender muchas cosas que ni se imaginaba.
Sí,
y eso solo se logra cuando uno está en una posición horizontal y no hace del otro como alguien funcional para una historia que uno se imagina desde afuera, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y yo creo que el cine, mucho más que la antropología o todo lo que sí es, una de sus fuerzas es que permite ese viaje hacia el otro sin filtros. O sea, vamos a contar una historia y vamos a conocer en esa historia la vida de la otra persona, y poco a poco pues nos vamos impregnando de una vivencia, de un personaje, ¿no? Sin necesariamente decir, tenemos que verla por tal razón o tenemos que verla así, sino es un viaje, una narración, y vamos a entender muchas cosas ahí.
Ya entremos como en tu obra más conocida, Nicolás, que es esta trilogía del Campo Hablado. Me gustaría que mencionaras por qué el nombre. En alguna entrevista mencionaste que era como ver el paisaje, pero no verlo a la manera, pues, de lo pintoresco, sino de ver cómo ese paisaje está afectado por todas las cosas y todas las tragedias que han sucedido, sobre todo en el paisaje colombiano. Y vos ponías un ejemplo que para mí fue muy patente, por ejemplo, cuando hablabas que la gente, por ejemplo, elogiaba la belleza de un árbol muy exuberante, y que cuando le contaban las cosas tan horribles que habían hecho en ese árbol, que habían degollado a alguien o habían matado a quién sabe cuántos, cambiaba totalmente la percepción. Te pongo un ejemplo muy claro. En mi pueblo natal, en San Carlos, es un pueblo muy bonito, es una región súper hermosa, pero allá pasaron durante muchos años las cosas más horribles. Y entonces la gente misma se pregunta, un pueblo de estos tan bonitos, por ejemplo, elogian mucho el parque. Y en el parque, después de que le cuentan la historia de las fosas comunes que hacían en los mismos locales del marco del pueblo, toda la percepción cambia totalmente. ¿Por qué ese nombre del Campo Hablado y cuál es el peso, pues, de la oralidad en tu trabajo, sobre todo en esta trilogía?
Campo Hablado es como, no el campo que uno conoce, sino el campo que uno le cuenta, ¿no? Como la tradición y la palabra, pues, cambia la percepción que uno puede tener del paisaje. Y eso sí es clave, que, pues, la mayoría de colombianos somos citadinos, y vamos al campo y siempre vemos como sitios paradisíacos, el sol, la naturaleza, y no nos damos cuenta de toda la historia de la que pueden hacer testimonio esos lugares. Para saberlo hay que como apelar al otro que sí vivió ahí. Entonces lo que me interesa del campo hablado es como la manera en que la palabra del campesino le da un valor al paisaje que es muy distinto a lo que uno ve, ¿no? Cómo percibe es distinto a cómo le cuentan a uno el paisaje. Campo hablado es como el campo que aparece cuando estoy hablando, ¿no? Cuando no yo, sino el campesino que lo vive. Y es un proyecto, pues, en el que la mezcla fuerte es entre la tradición oral, la palabra y la violencia que viene, la violencia contemporánea sobre todo, la violencia paramilitar, que viene como a golpear esa tradición y a acabarla. Y entonces es como una pregunta: ¿qué queda de la tradición? ¿Qué queda de la violencia? Y en esa gran pregunta, pues finalmente hice una trilogía, son tres películas que se pueden ver separadamente, pero pues que cuentan el desplazamiento del campesino. La primera es En lo escondido, que hice en el 2005, pues con fecha en 2007, que es como la vida de Carmen, una campesina en el campo, con su compañero Ruder, y cuenta un poco lo que vivió Carmen en su vida, pues son testimonios que ella como que actúa, que ponemos en escena,
sí.
Su pasado, su relación sobre todo con las brujas y con el diablo, ¿no? Porque cuando pequeña quería ser una bruja y las brujas la buscaban y el diablo la tentaba, pero pues ella se mantuvo como de lejos finalmente, pero pues siempre con algunos poderes. Entonces cuenta cómo toda su vida fue regida por eso y cómo la violencia de género y la violencia política aparece ahí. Eso es En lo escondido. Después la segunda parte son Los Sagrados del Río, que es una película que se hace en el río Magdalena, con algunos pedazos del Cauca, pero sobre todo en el Magdalena, y es un viaje entre la leyenda, o más bien el personaje del Mohán, que yo creo que todo el mundo lo conoce, sí. O el Boira, que todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo cree que es puro folclore, o que son historias de viejos que ya no tienen ningún sentido, y en realidad pues la apuesta de la película es como apelar a esa tradición y ver hasta qué punto esa tradición puede seguir siendo viva. El Mohán, que controla la pesca, que como que es el espíritu de las aguas, que en realidad era así como los españoles llamaron a los chamanes pijados cuando se escaparon de la colonización, pues. Entonces hay una realidad detrás de esa figura del Mohán. Y en ese río Magdalena en el que vamos viajando, pues llegamos al Magdalena Medio y llegamos a esa violencia paramilitar de principios de los 2000 y finales de los 90, en el que pues era el lugar, uno de los lugares en los que se querían hacer desaparecer los trazos de la violencia. Entonces echaban todos los cuerpos ahí y se hace un viaje entre la magia del Mohán y la violencia paramilitar desde la óptica de los ribereños, ¿no? Del pescador, de la gente que vive al lado, y un poco, ¿qué queda de ese río? Nos queda la imagen de la violencia horrible, nos queda la percepción de la magia anterior. Es como una pregunta, sobre todo, entre las dos cosas. Y la tercera, que cierra la trilogía, es Noche Herida, que es la que estoy mostrando actualmente en Colombia, y Noche Herida es como la conclusión porque se interesa en qué pasa con las familias desplazadas en la ciudad. Y aquí no es una pregunta genérica, sino simplemente la historia de Blanca, una campesina de Caldas que fue desplazada a principios de los 2000 y que vive en Bogotá con tres de sus nietos. Y la película muestra cómo hace Blanca para cuidar a sus nietos. Ellos están creciendo, se vuelven adolescentes en barrios muy difíciles, con una nueva aparición de violencia y también control paramilitar igual. Entonces, ¿cómo hace Blanca para cuidar a sus nietos de esa violencia que ella trata de escapar, de dejar atrás?
Sí.
¿Qué armas utiliza? ¿Cómo se enfrenta al día a día? ¿De qué manera vive? Es una película muy cotidiana que sigue como la lucha de Blanca por los suyos y por alcanzar la felicidad también.
Yo te quería preguntar sobre en lo escondido, ¿en qué sitio lo rodaste, Nicolás? Y contame algo sobre el proceso de investigación, sobre el trabajo de campo, cómo contactaste a Carmen y cómo, me imagino que eso fue meses o semanas enteras de estar con ella, hasta lograr, sí, como esa espontaneidad que ella logra frente a la cámara, como vos decís, la puesta en escena, como reelaborar como secuencias de su vida que ella misma la actúa frente a la cámara.
En lo escondido lo hice cerca de San Juan de Río Seco, que es un pueblo como a 3 horas de Bogotá, bajando hacia el Magdalena, justamente, en una zona cafetera, como a unos 1000 metros de altura, más o menos. Y bueno, para hacer En lo escondido, yo quería hacer el retrato de una familia campesina. justamente que estuviese entre la tradición, con alguien que estuviese en la tradición oral, eso que podríamos llamar leyendas, y la violencia, que testimonios también de la violencia reciente. Y entonces eso fue un trabajo como de 3 meses, yo lo hice a partir del 2004, que comencé a viajar por distintos lugares de Colombia, finalmente no muy lejanos de Bogotá, yo creía que iba mucho más lejos, pero estuve hacia Huila, hacia Boyacá, hacia Tolima, bueno, toda esta zona, y iba a visitar campesinos, familias campesinas, la mayoría pues eran familias de edad, los hijos ya no estaban ahí, y pues estaban los padres como abandonados, una soledad muy triste, y me encontré bastantes testimonios de... pues de lo que era antes, de esa gran tradición oral y de la violencia que venía como a señalarlos o a expulsarlos. Yo me encontré como unos 10 familias, personas solas, a veces juntas, en pareja, y digamos cada vez como que cada proceso me iba nutriendo, ¿no? Como para saber mucho más de lo que quería. Y al final, la última persona que vi fue Carmen. Y Carmen, yo le expliqué un poco el proyecto, ella obviamente me lo habían presentado a alguien de confianza, entonces ella me hizo entrar a su casa y me dijo, bueno, yo quiero participar, pero pues yo sí no quiero contarle algo que, pues lo único que puedo contarle son cosas que yo he vivido. A mí me pareció eso genial como entrar, yo dije, pues eso es lo que yo quiero. Entonces comenzó a contarme su vida, eran como las 3 de la tarde o 4, ya no me acuerdo bien, y me comenzó a contar durante unas 4 horas. Y eso que el sol está cayendo y quedamos en la oscuridad y que ni ella ni yo nos paramos como para prender la luz para que no hubiese nada de distracción, ¿no? Entonces, quedé impregnado, quedé impactado por la confianza que ella me hacía y además las historias que ella hacía eran tremendas. Eran historias de su vida que testimonian de muchas cosas y era realmente la mezcla entre lo que yo quería, entre la tradición oral que es viva y la violencia que está ahí muy presente como con Carmen pues yo quería pues digamos que apenas comenzamos a hablar como que tuve la certitud de que era con ella que iba a ser la primera película, pero todavía no sabía muy bien cómo hacerla, cómo contar su pasado, yo no quería que fuesen testimonios planos de a la cámara o
sí,
algo
sí, así, sí, cabezas pues, parlantes no.
Y ella comenzó a contarme y en algún momento mientras me contaba pues comenzó a gesticular y a coger objetos al lado y como hacerlos pasar por otras cosas y yo sentí como muchos deseos de ella de actuar lo que me estaba contando, entonces me quedé con esa idea y un poco más adelante con algo más de confianza le propuse, Carmen, ¿por qué no me cuenta esa historia? Era la historia de sus, comenzamos así, la historia de sus pues cuando quedaba embarazada,
sí,
cuando
los iba partos. A la luz,
los partos, y le dije, Carmen, ¿por qué no vamos a contar los partos, pero contémosla como si estuviese pasando por la primera vez? Ella me dijo, ah, qué bueno, pues, ¿dónde? Entonces buscamos juntos como la piecita, y ella me dijo, bueno, necesito esto y esto, bueno, entonces pongamos este osito, va a ser tu bebé, esta, ¿qué más necesitas? Una vela, todo lo que necesitaba ella lo pusimos alrededor, y yo busqué el sitio ideal para la cámara, y le dije, bueno, Carmen, cuando quieras. Y ella dijo, listo. Entonces comenzó a contarme el primer parto, que es el que figura en lo escondido.
Sí.
Y fue un momento de revelación enorme porque ella volvió al pasado y volvió a contar todo el pasado con esa energía que tiene ella, que además es muy peculiar porque en una narración ella hace reír, hace llorar, lo hace sentir a uno mal, pero al mismo tiempo lo atrae, lo... Y entonces tiene como toda esa capacidad y la contadora de historias de llamar la atención, de nunca dejar caer como sobre todo la atención, ¿no? Esto.
Sí.
Y me acuerdo que después de lo que está en la película, que es el primer parto, ya se levantó y me contó el segundo, el tercero, el cuarto, y tengo como dos horas y media de ese registro, pero pues obviamente guardé solo un plano. Pero a partir de ahí comencé a construir la película, entre otras, con ese registro, ¿no? Entonces es Carmen que actúa su pasado, y como unas siete momentos desde su pasado que escogimos juntos, pues ella los actúa y el resto es como el cotidiano de ella hoy en día, pues cuando estaba grabando en el 2004.
Referente a los abrazos del río, yo te quiero preguntar, ya mencionaste pues más o menos de qué iba la historia, dónde la rodaste, los beneficios, Nicolás, de trabajar con un equipo tan pequeño, de por ejemplo vos sos el director de fotografía y el cámara, el sonido te lo hace Vince Novail y ahí siempre el montaje es Cedric Soenen. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con un equipo tan compacto? Vos lo mencionaste que era una de las cosas que más temías cuando te ibas a meter en la realización, que te imaginabas una cosa súper truculenta, aparatosa, con 20 operarios alrededor y con 50 asistentes. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar así como ustedes dicen en su lenguaje, un equipo así tan guerrillero?
Es genial porque hay un trabajo sobre todo de confianza, como de Vicente y Cedric entienden muy rápidamente lo que yo estoy buscando, aunque no sepan directamente como que saben en la zona en la que yo estoy, y después se establecen como estrategias de rodaje. Y aquí son claras que como somos dos personas rodando y a veces nos están ayudando una tercera persona, pero como más bien hacia la logística, pero somos dos personas rodando, entonces hay un lazo de confianza mucho más fácil y fuerte con las personas, ¿no? Yo no estoy perdido como en un equipo muy grande, sino pues estoy realmente con la gente que estoy observando y con la que estoy viviendo casi. Entonces son experiencias de vida que son en sí muy fuertes, que están registradas y en las que después hay un proceso de edición también muy intenso con Cedric, pero digamos que hay una capacidad de entendernos con el tiempo además mucho más fácil y puedo sentir que vamos mucho más lejos. Eso obviamente un equipo muy grande, de pronto no digo que no sea posible, pero pues sobre todo lo que hace es la relación con la persona que uno está firmando se vuelve mucho más difícil, ¿no? Porque hay mucho más intermediario y sobre todo pues en algún momento es completamente desequilibrado porque pues para firmar en las casas de la gente pues estar dos está bien, pero ya a partir de tres, cuatro pues comienza a hacer un desbalance. Y cuando uno es más que las personas que filma, pues yo creo que ya debería asumir, y eso es una ficción, ¿no? Yo creo que el documental tiene que siempre ser chiquito para ser documental, ¿no? Si no hay algo ahí que... un desequilibrio extraño, pues.
Sí, sí. Lo último de esta parte te quiero preguntar es la producción. Medio de contención es la productora aquí en Colombia, pero veo que está Boa Films, Scan y hasta la Lotería Nacional de Bruselas por allá aparece como uno de los apoyos. ¿Cómo vinculaste a esta gente y cómo armonizaron pues los intereses entre la productora aquí en Colombia y la gente que te estaba apoyando allá en Bélgica?
Bueno, yo me vine a estudiar cine en Bélgica desde hace ya 20 años, o casi, bueno, 19 para ser exactos. Y después cuando salí de la escuela de cine, pues montamos con unos amigos y con mi compañera que también es cineasta una pequeña casa de producción que se llama Boa, que tiene sede en Bruselas. Y esa pequeña casa de producción pues lo que quería era permitirnos hacer nuestras películas, porque al principio cuando comencé a hablar de este proyecto de campo al lado de las productoras belgas y europeas, pues ellas no se imaginaban muy bien lo que yo quería, les parecía o muy folclórico o muy anecdótico, o muy extraño mezclar la violencia con una tradición oral, o sea, sin ningún referente, parecía una locura. Entonces, en algún momento dije, pues, no pueden entender el proyecto, pero pues me toca hacerlo, entonces lo hago, y montamos esta casa de producción, y desde ahí como comenzamos a operar con fondos, que al principio con el escondido lo hicimos con muy, muy poquito, fueron becas de a la creación, y después poco a poco, en el último hasta participó la televisión belga. Bélgica ha sido muy importante para mí, o sea, es como mi segunda casa, desde aquí como que establecí un puente fuerte con Colombia, y pues eso ha permitido como mucha fluidez y mucho respeto también, ¿no? Como una mirada con alguna distancia a problemáticas que a veces no se entienden. Y ya Nocherida, la tercera, fui muy afortunado porque tuve el apoyo de medio de contención, que es Manuel Ruiz y Héctor Ulló, que son dos directores de documental también, que me propusieron pues producir Nocherida también desde Colombia, y fue clave porque era un proceso muy muy, muy complicado, ¿no? Trabajar en los barrios periféricos de Bogotá, con todas las problemáticas sociales, todo eso, era un reto, y saber cómo quedarnos en la Casa de Blanca durante 2 meses y cómo trabajar fue como algo muy difícil de lograr, pero se logró. Y ya después el trabajo medio de contención ha sido muy muy bonito y muy fuerte, porque pues es el que permite que hoy en día la película se esté viendo en salas de cine en toda Colombia. Eso yo no lo había logrado con las otras dos porque pues estábamos desde Bélgica y no tenía como la energía de Manuel y de Héctor para creer y sacar adelante. Entonces ha sido una colaboración muy fuerte y que pues ahorita para el siguiente proyecto está ahí como clave, pues.
Nicolás, te quiero dar las gracias por esta primera entrevista que nos brindas para la emisora de la Universidad Nacional C de Medellín, y te quiero pedir el favor de que nos acompañes para una próxima emisión para que hablemos de Noche Herida, tu último trabajo, y que le hagas la invitación a los cinéfilos, a los espectadores de aquí de Medellín que este fin de semana presentan tu película en el MAN.
Quería invitarlos a ver a Noche Herida al Museo de Arte Moderno el viernes 28 de abril en la noche extendida. Es una programación abierta a todo público, genial. Yo tuve la fortuna de hacer el lanzamiento de Noche Herida en el Museo de Arte Moderno de Medellín. No lo conocía y me parece un espacio increíble, envidiable. Y además saber que la pantalla se voltea y que lo abren a todo el mundo, pues me parece muy bonito. Entonces creo que es una gran ocasión para descubrir Noche Herida, y yo estoy muy muy contento de que sea en ese espacio, porque tiene mucho sentido también. Los invito entonces el viernes 28 de abril.
Bueno, Nicolás, te doy las gracias y te espero para una segunda emisión del Colombian Dream en su tercera temporada.
Listo, Oscar, gracias.
¿Será cierto la leyenda que dice que cuando uno prende una fogata al pie del río vienen los espíritus de los ahogados a calentarse?
Claro.
¿Sí?
Sí, eso es cierto. Eso es un espíritu que vive dentro del agua.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!